Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, ya estamos en la segunda media hora de su programa Alborada Guajira y aquí, como siempre, junto a mí, fresco como una lechuga, Oscar del Río.
Muchas gracias por eso de la frescura lechugal.
Y junto... No, me tengo que reír porque sí. es que este Oscar está increíble. Ya, si lo hubieran visto tomando café apurado.
No, claro, que hay que apurarse por el tiempo es oro. Sí, señor.
Sí,
y
señor,
tenemos a Rufino al teléfono desde Jobabo Las Tunas, sigue con nosotros.
Rufino, buenos días.
Buenos días nuevamente para ustedes.
Y buenos días a los que recién sintonizan nuestro programa. Hablábamos sobre la situación de la agricultura cañera en Cuba, cosa que dio tantos empleos y desafortunadamente el régimen, bueno, pues cerró 71 centrales. Uh-huh. Y muy fácil hizo hasta centrales en otros países. Increíble.
Sí,
que
sí.
Tú le quites la ropa a tus hijos y se las regales al vecino. Esas son cosas que yo conversaba con una amiga que tengo que es ingeniera agrónoma y trabajó mucho tiempo. Rufino hablaba del Central Majibacoa. Trabajaron mucho tiempo de puntista. Bueno, ya imagínense, ¿cuántos empleados no hay en un central? Recuerden que yo fui contadora en el Central Majibacoa, del cual Rufino hablaba. Y a mí me llamaba mucho la atención ver cómo ellos dicen, ¿de qué estamos viviendo? Si tú vieras lo que se convirtió este central... ¿Y de qué estamos viviendo? Es increíble ver las promesas que le hicieron. Le prometieron que iban a trabajar en placita, le prometieron que iban a estudiar. Por ejemplo, los que eran técnicos medios en agronomía podían seguir una carrera y al final todo se quedó en nada. Hay personas que no...
Sí, no, me provoca una pregunta para Rufino, el tema que tú estás tocando, tantos centrales que desarmaron, por llamarlo de alguna manera. Rufino, ¿a qué tú crees que se debe el desarme de la agricultura cañera cubana? Tantos centrales que dejaron de funcionar en un momento determinado, quedando pocos realmente. ¿A qué se debió eso? ¿Falta de piezas de repuesto o falta realmente de interés de parte del gobierno? ¿Qué tú me pudieras decir al respecto?
Oscar,
¿sí?
Antes de comenzar, déjame decirte que en Venezuela, que estaba diciendo Magdalena, en Venezuela existen dos centrales, Trujillo 1 y Trujillo 2, que se hizo con las piezas que se desarmaron en Las Tunas.
Oh.
Eso causa un poco de rabia y de risa, ¿no?
Claro.
Que decía, y se vestir un santo, de vestir un santo para vestir a otro. Pero realmente el otro santo que hemos vestido nada tiene que ver con nosotros. Es decir, bueno, esa es la primera, ¿no? Para que más o menos se sonrían los radioyentes, no solo de Cuba, porque de la provincia de Las Tunas muchos conocen esto, que estos centrales fueron donados de la provincia de Las Tunas a Venezuela. Y respecto a lo segundo que me estabas preguntando sobre el problema, que si se debía, a qué se debía, si tiene sí. respuesta. No, se debió a una idea loca de un presidente o de un no presidente, porque no podemos decir que sea el presidente de Cuba, pero el presidente de yo no sé dónde, porque el menos de Cuba, de yo no sé qué parte, menos de Cuba. Cuando dijo, en primer lugar, lo primero que dijo, que la industria azucarera no era más que esclavitud, pero lo dijo con un sentido. ¿Qué es lo que pasa? La vida va cortando y se va llegando al final, y usted sabe que usted va llegando a ese final, es decir, a ese limbo donde usted va a partir. No sabemos para dónde, pero que va a partir. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre, vamos a decirlo, para no decir, si quieren, ustedes pueden decirlo así más o menos el nombre, que ya saben más que decirlo, o sin ningún tipo de miedo, Fidel Castro Ruz, para decirlo así abiertamente, se paró en una tribuna para hablarle al pueblo de Cuba y dijo que había que acabar con esta industria que no era más que esclavitud. Pero ¿cuál es la razón? Hace un momento decía que cuando se va llegando ya al final de la vida, se dice, bueno, si ya yo me voy a morir, que se acabe con todo. Es decir, que se termine todo. ¿Qué es lo que tenía ese señor en su cabeza o qué tiene en su cabeza? Que a la hora de su deceso y de su muerte, esto va a retroceder por completo. Es decir, va a volver a lo que era un inicio del triunfo de la revolución. Es decir, hablando en plata cubana, se va a ir a Bolina, como también un libro que dice por ahí, un libro que también habla con esa palabra, como ve que el papalote, se va a ir a Bolina. Entonces, ¿qué sucedió? Que él sabe que hay una ley norteamericana donde dice que las propiedades que fueron excluidas, es decir, que fueron intervenidas, van a pasar, van a seguir siendo esos dueños. Se está incrementando el libro de la propiedad en Cuba, donde también hay que tenerlo presente. Ese libro de propiedad le dice a ustedes de quién eran estas propiedades, es decir, que fueron quitadas, y que el mundo está fomentando estas propiedades que no deben de ser quitadas, porque cada una de las personas la hicieron con un sacrificio y llegaron a tener lo que tuvieron, no jugando, sino con puro sacrificio, como aquí también ocurrió con muchas fincas, que realmente la gente pasó hambre para llegar a determinar un o hacer un tener una finquita, y después con un solo golpe, nada más con un malletazo, para decirlo así de esa manera, se le quitaron la finca. Este señor pensó que al final de su vida, es decir, ya él pensaba que su vida estaba, es decir, prácticamente muerto, pensó que estos centrales iban a pasar nuevamente a las propiedades, es decir, a los dueños legítimos que eran. Y entonces precisamente lo destruye para que, en primer lugar, ¿quién va a querer recoger una propiedad hecha polvo? Es decir, nadie va a querer nada hecho polvo. Entonces él hizo polvo para que nadie vuelva a recoger lo que antes tuvo. Esa es la primera idea que él le pasó por la cabeza. Increíble. Esa es la realidad.
Sí, señor.
No es por falta de ni por falta. A ver, esa es la primera. Ahora, la segunda. Ya hay una segunda parte. Le estoy diciendo, esa es la primordial. Es decir, que nadie fuera a recoger nada de lo que sí. Es decir, venga a recoger, sí, vas a venir nuevamente, vas a entrar aquí, pero vas a recoger polvo de lo que fue tuyo. Esa es la primera idea. La segunda idea realmente es una cuestión económica. Realmente ningún central, ninguno era rentable.
Claro.
Precisamente, pero ya se por el propio sistema, es decir, la manera del sistema. Antiguamente había un proverbio en Cuba que dice, no, tiene un central. Al decir tenía un central, tenía toda su vida hecha. ¿Por qué razón al decir tenía un central? Porque el central era rentable en la actualidad. Hoy por hoy, ningún central en Cuba es rentable. Y es producto al sistema. Fueron las dos cosas que llevaron al holocausto, a lo que era, es decir, la industria de su carrera.
Pero yo quisiera hacer una salvedad referente a esto de las propiedades. Y es que he tenido la oportunidad de compartir aquí como amiga, como compañera, como ustedes le quieran llamar, con muchas personas que vinieron hace años, en los años 55, en los años 60, en los años 67, y nadie está interesado en esas propiedades. ¿Por qué? Porque murieron los padres, murieron los hijos, ya han pasado cuatro generaciones.
Sí, señor.
Cuatro generaciones, y todo lo contrario, lo que hablan es de que haya libertad, democracia, que puedan ayudar a reconstruir ese país. De eso es lo que se habla aquí, para que nadie piense que si está viviendo en una casa que era de...
Magdalía.
Dime.
Magdalía, pero es que tú estás pensando con una mente enferma y loca.
Claro.
Es la primera que tú tienes que pensar. Estás pensando con estás pensando con lo que dicen, la realidad que dicen ellos, y yo lo conozco, yo lo sé. Y que yo tengo también amigos que han dicho, no, nosotros no queremos nada de aquello. Nosotros no queremos, pero es que estás pensando con una mente totalmente loca.
Claro.
Es decir, es lo que se le ocurre, lo que tiene metido en su cabeza, y es eso que no hay nadie que se lo saque.
Sí, pero recordemos, la salvedad es... ¿Por qué es la salvedad de esto? Porque hay muchas personas que creen, no estamos vendados. Hay muchas personas que creen en todo lo que dice ese sistema, el régimen que está imperando en Cuba. Todavía hay personas que dicen, no, pero si hay eso sería tela, mucha tela por donde cortar para otro programa.
Seguro.
Pero precisamente por ello es que hacemos esta salvedad, para que las personas sepan que los que están aquí, esa cuarta o quinta generación, por poner un ejemplo, de los dueños del Central Manatí, no tienen ningún interés, todo lo contrario, en reconstruir, en ayudar, en ver qué pueden hacer. Pero bueno, vamos a escuchar una música.
No te vayas ahí, Rufino. Por acá tenemos a Celina González.
Casera, traigo mis flores, acabaditas de cortar, así de varios colores, mis flores para altar. Casera, traigo mis flores, acabaditas de cortar, así de varios colores, mis flores para tu altar. El girasol como yema para tu ochú, y la rosa nacarada de Obatalá. Príncipe de pura sangre para Changó, la siete potencia y yemayá. luz ayer, gladiolos blancos, casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, rosa y de varios colores, mis flores para tu altar. Casera traigo mis flores, acabaditas de cortar, rosa y de varios colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu ochú, y la rosa nacarada dio batalá. Príncipe de pura sangre para Changó, las siete potencias y ya allá, y para Babalú allí la dio los blancos.
Traigo mis flores para tu altar.
Vecino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Sí, un viaje desde la Guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Con su programa Alborada Guajira y también con Juan Rufino.
Sí, señor.
Y estamos tocando un tema un poquito controversial, porque yo recuerdo que hay una señora que me dice que estaban poniendo, no es un comercial porque en Cuba no hacen comerciales, pero sí ponen mucha publicidad, anuncios, sobre una persona que iba a caballo y llegaba a una casa y decía, esta casa es mía, y entraba el caballo. No sé, Rufino, si tú tuviste la oportunidad de ver esto.
Sí.
Iban en busca,
sí,
y sacaban a las personas y veían, sí, cómo estaban sacando los que íbamos de aquí a allá, estábamos sacando las personas que vivían en nuestra casa. Nosotros perdimos nuestra casa.
Claro,
Y en ningún momento, yo sé de las personas que están viviendo allí, y en ningún momento existe esto, pero quisiera un poco retomar, ya que hicimos esa salvedad, de que no tenemos interés en quitarle nada a nadie, simple y llanamente ayudar a la reconstrucción de nuestro país, que el guajiro ame la tierra como era antes, no, que regrese a su terruño.
Es un punto interesante, porque mis tíos, por parte de mi mamá, fueron afectados, le expropiaron las fincas de 100, 200, caballería, ya por la zona de Camas Morín. Y mi tío, que en paz descanse, hace ya muchos años, tenía la propiedad y él tenía interés en recuperar su tierra, porque bueno, había luchado por ella, había trabajado y la había logrado. Pero ya su hijo, él no tenía tanto interés. Y su nieto, que es el que viene después del hijo de mi primo, mucho menos todavía.
Claro.
Mucho menos. Trabaja acá, trabaja para el gobierno, tiene buen trabajo profesional. No está pensando en aquella tierra que dejó su abuelo en Cuba. No le interesa. Sí le interesaría ir allá, pero bueno, para trabajar junto con los demás y tratar de una recuperación, tú sabes, del país en sentido
general. ¿Levantar este país?
Levantar este país, no para estar que no, que esto es mío, que aquello es tuyo. No, ya esa situación yo creo que se ha ido, como dice Madelibia, se ha ido eliminando producto del tiempo que ha transcurrido también, Rufino.
No, nosotros queremos que las personas que nos escuchan, no voy a mencionar los lugares, no, porque los otros días sé que no mencioné un pueblecito, y cuando llamé por teléfono me dijeron, oye, no nos mencionaste en el programa. Bueno, no voy a mencionar, pero sé que las personas que escuchan el programa están muy interesados en esto porque siempre están inyectando ese veneno de que los que estamos aquí vamos a ir allí, les vamos a quitar, y hay esa división tan grande. No existe, eso no es realidad. Los que estamos aquí, los que estamos allá, somos un solo pueblo. Y lo único que queremos es que ustedes logren conocer lo que es la verdadera libertad, la democracia, la propiedad privada, la verdadera oferta y demanda, que de verdad las personas que viven en Cuba digan, bueno, pues aquí sí hay una economía de mercado. Por esas cosas es por lo que nosotros estamos luchando, porque ustedes conozcan sus verdaderos derechos y cómo los pueden exigir de una manera pacífica, tratando de recobrar aquello que nunca me olvidaré de los cuentos que hacía mi abuelo, de cómo él podía vivir solamente de lo que producía y lo vendía de acuerdo a su inversión. Entonces, es esto lo que nosotros queremos para nuestro país. Nosotros no queremos nada que le tengamos que arrebatar a las personas que tanto han sufrido y que las casas ya ni existen, están desbaratadas.
Claro, claro, claro.
No. Yo tengo testimonio de la casa de mi abuelo en Río Blanco y esas casas están destruidas, están desbaratadas, ya esas tierras se las intervinieron en el 67 y nunca nadie las ha cultivado.
Claro,
están
claro.
Llenas de marabú.
Exactamente.
Eso es lo principal. Claro. Que en todo momento se ha perdido ese amor que se tenía, es decir, que se tenía las cosas, es decir, a la tierra, se ha perdido toda esta cuestión. Ahora, te repito nuevamente, y perdona que les voy a repetirlo, recuerda más o menos, y siempre vamos a tener presente, o tenemos que tener presente, que nosotros estamos tratando en Cuba con una mente loca. Y siempre van a tratar por todos los medios de crear ese odio que tú estás hablando,
claro,
ese
claro.
Odio que realmente es lo que tratan por todos los medios de crear.
Sí.
Crear odio entre nosotros mismos, porque no existe, es decir, una fraternidad, no, todo es una gran mentira. Es decir, en todo momento lo que se está buscando es que entre nosotros mismos exista el odio.
Exactamente.
El odio entre los propios cubanos. Tanto, de una manera tan grande, que es que buscan la manera siempre que los de aquí tengan odio a los de allá.
Así mismo.
Recuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II, que vino a Santiago de Cuba, que el obispo de Santiago de Cuba le dice, le presento a un pueblo que realmente busca la felicidad, para que de una vez y por todas puedan encontrarse en un solo pueblo, tanto los de aquí como los de allá.
Claro.
Y realmente en eso es lo que nosotros tenemos que basar. Pero
hay que trabajar en
hay
eso,
que tener
efectivamente.
Hay que tener presente eso, esa mente loca que ha fundido, para decirlo así, ha fundido incluso la hermandad y la fraternidad en este pueblo, es decir, la ha eliminado por completo y busca por todos los medios crear odio de una parte a otra. Y esta es una de las partes donde hace crear odio. Y estaba tratando de buscar en mi cabeza cómo fue el actor, cuál era el actor que había hecho, pero no recuerdo ahora. no recuerdo ahora cuál fue el actor que hizo este ese spot que se colocaba por una novela que habían dado aquí, que también lo pone, ¿no? Y recordaba ese odio que se ha creado entre nosotros mismos, que realmente se me hace un nudo en la garganta para tratar de expresar lo que no es posible, cómo expresar, claro, cómo nosotros hemos caído realmente de lo sublime a lo ridículo en este odio que se ha creado entre nosotros mismos.
Así mismo es.
Y perdonen que le diga esto porque es algo que tengo en el corazón, que muchas veces es como una espina,
claro,
que está atravesada y que no hay manera cómo sacarla, porque nada más con un pequeño, es una espina esa, las que no se ven, y perdónenme, que las que no se ven, que solamente se siente cuando usted roza y pasa la mano, incluso ni con una lupa puede verse. Esas son las espinas que están en mi corazón, y esas son las espinas que tiene una vez y por todas quisiera algún día, de alguna forma, tratar de sacarlas de ahí.
Rufino, algo que, tú ves, dígame, tú ves en Cuba, en un futuro...
Y perdóneme.
No, discúlpame. Tú ves en Cuba, en un futuro, un regreso a un interés realmente en convertir a Cuba de nuevo en un productor de azúcar serio y estable.
Mire, eso es una cosa que es imposible.
Sí.
Y perdone, déjeme tratar de salir un poco de la emoción que tengo arriba. Es imposible tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es como decir, cuando usted abandona un banco, es decir, o un asiento, otro viene y lo ocupa. Y por mucho que usted trate de volver a ocupar ese asiento, tratando de empujar a la persona que está en el banco, si se afianza, es imposible tumbarlo. No sé si me entiendo.
Sí, perfectamente claro.
Brasil, en estos momentos, está en una de las cimas de la industria azucarera. La India está también en como gran productor de azúcar. Y algunos otros países más, he dicho dos principales que en el mundo en este momento tienen grandes producciones de azúcar. Es imposible que nosotros ahora, a la saga, tengamos que volver a enganchar toda una tecnología y volver a producir, es decir, hacer producir tierras para volver a ser los primeros.
Claro.
Es muy difícil.
Se ha perdido mucho tiempo. Se ha perdido mucho tiempo, y eso que la tierra cubana es pródiga y es buena, definitivamente, y a través de los años nos hemos percatado eso para el asunto de la caña de azúcar. La tierra cubana es ideal para eso.
Bueno, yo creo que mientras esté este régimen en Cuba, no podrá ser posible, porque ellos todo lo tienen centralizado. Pero cuando en Cuba existan elecciones libres y podamos gozar de una propiedad privada, yo estoy segura de que sí, somos muchos los cubanos, y se ha visto la prosperidad donde quiera que haya un cubano en otro país, cuál es el nivel de desarrollo que obtienen.
Claro.
Y con el apoyo de los que estamos aquí, los que están diseminados por el mundo entero, vamos a lograr reconstruir ese país y tener para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, un país próspero como el que teníamos antes del 59. Así que desafortunadamente el implacable, el tiempo se agotó.
Se fue el tiempo, Rufino.
Queremos agradecer a Juan Rufino por haber estado con nosotros aquí en Alborada,
siempre
Guajira.
Es un placer tener Rufino por acá. Un placer. Un abrazo, Rufino.
Sigan en sintonía con Radio Martí. Escriban al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Los esperamos.
No nos falten.
Por la guarda, rollo, Guajira.